A Zona de Marca en Intermedio Valladolid en Radio Marca 101.5 FM. Nos escuchas también a través de las aplicaciones de las apps para iPhone y para Android. Estamos un lunes más en el Cocomo Sports Bar Café de la calle Barbecho para llevarte toda la información del rugby local, del rugby nacional y del rugby internacional. Es nuestro compromiso premiar a un deporte que se lo merece con amplia cobertura, repasando sobre todo lo que ha dado de sí un fin de semana que nos ha dejado buenas noticias, que nos ha dejado dos resultados positivos para los equipos vallisoletanos. Lo vamos a repasar, vamos a escuchar sonidos, vamos a tener protagonistas. El Brac Esos Entre Pinares ganó en Lagoas Marco Sende a Vigo Rugby Club y el Hermi El Salvador venció en casa en Pepe Rojo su partido de la segunda jornada. Se enfrentaba a Independiente Vasco de Santander, también uno de los candidatos al título liguero. Así que ha empezado fuerte, ¿eh?, esta división de honor del rugby español, dos jornadas ya cumplidas, y vamos a ir presentando a las voces que hoy nos van a acompañar en este segundo Zona de Marca desde el Cocomo Sports Bar Café. Como siempre, maestro de ceremonias, el rugby, la voz del rugby en Radio Marca Valladolid, en Zona de Marca, en Directo Marca Valladolid, en definitiva, en nuestra emisora, David García. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos, Ovales, Chus. Pues deseando comenzar este segundo programa y, como no, con otro fin de semana apasionante y muy satisfactorio en el Oval Vallisoletano.
Dos victorias, ¿no? El Brac ganó en Vigo y el Chami en Pepe Rojo.
Pues sí, dos victorias, dos muy buenas victorias para los conjuntos vallisoletanos. Como decimos, tenía salida muy difícil el conjunto quesero en las Lagoas, en tierras viguesas, y el Brac, Hermi El Salvador recibía en casa un peligroso Vasco Independiente que era, o es, para la mayoría de los aficionados y los que entienden algo del oval, pues uno de los favoritos al título.
Bueno, luego vamos a ampliar, ¿no?, y a repasar cómo queda una clasificación que de momento lideran Samboyana y Cisneros, ¿no? Colíderes ambos.
Sí, algo testimonial, son las primeras jornadas y al final, pues el golaverás, vamos a decir, los tantos a favor, pues favorecen a estos dos equipos dentro de, lógicamente, los 10 puntos que lleva el conjunto madrileño.
Bueno, está David con nosotros en el Cocomo Sports Bar. Está también una semana más José Carlos Crespo. Negro, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Chus, muy bien.
Bueno, segunda jornada ya consumida y bueno, pues con la clasificación evidentemente cambiando alguna cosa, pero lo que dice David, ¿no?, testimonial, anecdótico de momento, es más una cuestión de sensaciones que otra cosa.
Sí, bueno, pero es importante. Los equipos, hay un factor importantísimo que es el anímico y estar arriba siempre anima a los equipos y es muy importante para mantener un vestuario animado y que luchen por las victorias.
Bueno, no se presentaba fácil el fin de semana para los vallisoletanos y doblete, ¿no?
Sí, la verdad es que el Quesos Entre Pinares llevaba 2 años encadenando derrotas en las Lagoas, allí en Vigo, y era un desplazamiento para ellos difícil, muy difícil. Y bueno, el Hermi El Salvador, como decía Tito David, recibía al Vasco, que había dejado muy buenas impresiones en ese partido de pretemporada, ganando al Chami sin todavía todas las incorporaciones que tenía previstas para este año. Pero bueno, consiguió ganar al Vasco así, aquí. Sí, dos partidos, dos victorias importantes de los equipos vallisoletanos.
Bueno, David, yo creo que mereces presentar a nuestros dos invitados, ¿no?, en el día de hoy aquí en el Cocomo Sports Bar para analizar la situación del rugby.
Pues sí, como siempre, contando con el rugby vallisoletano, tenemos al entrenador del Brac Esos Entre Pinares, a Diego Merino. Diego, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, rápidamente, muy bueno, ¿no?, esa victoria en las Lagoas.
Pues una victoria que los dos últimos años nos ha costado en fase regular y bueno, que este año hemos solventado, no sin sufrimiento, pero bueno, solventado está y con los puntos a favor para casa.
Regino Franco, a los mandos del Arroyo, la tercera opción del rugby vallisoletano. Buenas tardes,
Muy
bienvenido.
Buenas tardes.
Que habéis tenido un torneo este fin de semana, ¿no?, de pretemporada para
Sí,
calentar motores.
La última probatura antes de empezar la liga.
Hay quien dirá que tiene trato de favor, ¿eh? Rugby Arroyo en Radio Marca Valladolid, ¿eh?
Sí, hombre, nos tiene que dar un poquito de cancha también.
Luego nos dirán, no, es que habláis más del Brac Esos Entre Pinares o del Hermi El Salvador. Aquí de lo que más se habla es de Arroyo, ¿eh?
La verdad es que sí. su presidente siempre nos ha dado mucho juego y espero que Regino también, como siempre, un buen conocedor del rugby vallisoletano y español, pues lo dé también, lógicamente.
No te rías, negro, que es la verdad, hombre.
No, no me río.
Dos programas, dos protas de Arroyo.
Todo mi respeto al club de Arroyo, hombre.
Bueno, ¿por dónde empezamos, David?
Pues si quieres empezamos y vemos, analizamos, mejor dicho, ese partido, ya que tenemos al entrenador del conjunto azulón contra el Vigo, Universidades. Mister, la verdad que lo hemos dicho en la presentación, era un campo difícil y una espinita que también se ha sacado el Quesos de los últimos años, ¿no?
Bueno, en Liga Regular sí que nos había costado. Hace dos años me parece que en Copa del Rey sí que solventamos el partido con victoria. Es un desplazamiento difícil porque nos toca hacer casi 6 horas de viaje para jugar directamente en el día y luego volver. Y también un rival que es muy complicado, también el campo complicado. Y bueno, pues este año hemos conseguido la victoria, que era lo importante. Se nos resistía, la verdad es que se nos ha resistido, que esta ha sido una victoria complicada, pero que bueno, que ahí están los puntos que el año pasado no conseguimos.
Es un equipo difícil el Vigo, ¿eh? Se ha apoderado de 13 jugadores, bueno, ha renovado Mago Tutía. Y digo, perdón, Mago Tutía Tatafu es el jugador de Vigo, Mago Tutía es de Ordizia. Con esa línea, en tres apartados diferentes del 15, complicado. ¿Qué diferencia ha habido el año pasado en este que has visto tú en el equipo?
Hombre, yo creo que ellos tienen un equipo que se basa mucho en las incorporaciones que tienen extranjeros. Este año han traído a un 10, que sí que les da un salto de calidad. Creo que les falta y que se acoplen todos a su juego, porque la verdad es que jugó muy poco al pie, yo creo que porque no está compenetrado con sus compañeros. A un 8 sudafricano, que la verdad que no es muy alto, pero es muy, muy, muy potente, y sí que cada vez que entraba en juego sí que nos hacía daño. Y bueno, más o menos mantiene la plantilla que tenían el año pasado. Creo que va a ser complicado, sobre todo para los que estamos cerca, que es viaje en el día y jugar allí, va a ser complicado el Vigo en su campo.
Es un hándicap importante, ¿no? Porque es una paliza de 12 horas que se hacen en 36 horas casi, ¿no?
Para nosotros sí que es un hándicap porque se ha demostrado que las dos temporadas anteriores nos ha costado. Bueno, este año nos íbamos más mentalizados, sabíamos que no era un partido fácil. Y no sin esfuerzo nos ha costado ganarle.
A través de estas victorias consigue sacar un poco el ánimo, ¿no? Después de esa primera derrota en el derbi en casa, ¿no, mister?
Hombre,
tú estabas muy enfadado durante toda la semana con el equipo.
Creo que no podemos dar ninguna ventaja al rival. Y creo que el partido del derbi contra El Salvador fueron más de mérito nuestro que mérito de ellos, y creo que en este partido también nos hemos sido nosotros los que nos hemos complicado las cosas, porque hemos estado contra Vigo los 40 primeros minutos en su 22 y solo hemos sacado 9 puntos, porque una vez llegada a esa zona, Aván, golpe de castigo, pérdida tonta y salir de su zona de 22. Creo que contra El Salvador también, creo que más o menos cometemos unos 17 golpes de castigo. Y entre pérdidas de balón y avanes contra Salvador pasamos de los 20. Entonces, con 40 errores por partido, estás dando muchas ventajas al rival.
Muchas veces la sensación es que esos errores solo los tiene el BRAC contra El Salvador, ¿no? Que en otros partidos no le pasa. No sé si es una cuestión de tensión del partido que es, pero...
Bueno, una cuestión del partido que es, y también porque ellos hacen que nosotros cometamos errores. También El Salvador este fin de semana tenía un partido complicado contra el Vasco y también lo han solventado, y me parece que todo a palos. No he tenido la oportunidad de verlo, ya lo veré por emisiones deportivas, pero me parece que todo a palos.
Sí, absolutamente. Entonces, todo, ¿no?
Sí, el esquema fue muy parecido. Forzaban un montón de errores en el contrario y al final, al tanteo a palos, se llevaron el partido.
Tienen una buena apertura, la aprovechan, juegan en campo contrario y si cometes errores en tu campo, pues tienes muchas que de perder.
Uh-huh. Los fallos del Queso los achacamos, lógicamente, a pretemporada, por decirlo así.
No, ya... ¿No? Sí, pretemporada, pero creo que todos los jugadores son conscientes de dónde están y lo que deberían hacer. No se pueden permitir tantos errores de avanes ni tantos errores de golpes de castigo. Golpes de castigo muchas veces es porque no estás metido en el partido y no estás pensando en lo que tienes que hacer.
¿Es difícil motivar a los jugadores después de 3 títulos de liga, por decirlo así, o 3 títulos la pasada temporada?
A la gente que lleva bastante tiempo, hay algunos que sí, hay otros que siempre tienen ganas de más, y la gente nueva viene con muchísima ambición. Si viene aquí es porque cree que aquí puede conseguir lo que no ha conseguido igual en otros equipos. El caso de Dan Sny. Dan Sny viene aquí porque cree que aquí puede conseguir lo que no ha conseguido en Getxo. Entonces, al final es el grupo, unos tiran de otros. Si tienes la mayoría del grupo que tiene ese hambre y esas ansias, al final van a tirar de los que no tienen tantas ganas, que a estos niveles sí. Yo creo que debería ser todo el mundo el que tuviese ganas. Yo tengo ganas de más, yo no me conformo con lo del año pasado.
Regino, ¿cómo, no sé si has tenido posibilidad de ver los partidos, los dos partidos, imagino que el derbi sí, lo verías?
Sí, sí, ¿cómo lo vi por emisiones deportivas además?
¿Cómo ves al Quesos?
Bueno, el Quesos tiene una plantilla muy potente. Quizá el principal problema de Quesos este año, me ha parecido a mí, es que tiene que acoplar gente nueva porque se le ha ido gente importante. Entonces, eso requiere un tiempo. Y principalmente yo donde he notado que flojeaban era en el tema de la primera, pero eso se puede corregir con trabajo. O sea que,
en la primera
no,
línea, la delantera.
La primera
¿no?
línea, por supuesto.
Bueno,
sí.
Al final pudo jugar Pablo Mejimoye porque fueron dos amarillas, no la roja, no. No, no lo puso en el acta el colegiado del derbi, y quieras que no, eso fue un alivio, ¿no? ¿Cuándo te enteraste por qué podía jugar Pablo?
Nada, al día siguiente lo hablamos y miramos a ver si podía jugar, y efectivamente podía jugar. Aún así, también no duró mucho en el campo porque recibió un golpe en el ojo y estaba un poco mareado y también no veía bien. Entonces, enseguida tuvo que salir Haru al campo.
Y unido a la baja también de Steve Barnes, con problemas en el brazo, en el bíceps, si no me equivoco. La verdad es que la primera línea necesita un refuerzo ahí, ¿no?
Sí, bueno, en el partido de Vigo no hemos tenido problemas en delantera. Es más, en la segunda parte hemos sido nosotros los que hemos llevado la iniciativa y le hemos empujado. Entonces, bueno, también yo creo que es igual un poquito de acoplamiento y conocernos un poquito mejor entre todos porque es una cosa muy grupal y si falla uno, fallan todos. Entonces, tenemos que trabajar sobre ello, vamos trabajando y al final yo creo que vamos a mantener pues eso, un bloque duro como el del año pasado.
Pero se rumorea que sí que puede haber incorporaciones, ¿no?, en esa primera línea en diciembre.
Lo dijo el presidente, me parece, en la presentación de la campaña de socios, y dijo que iba a venir un primera línea y un segunda, tercera línea, y esperemos que venga.
¿Esperándomela como agua de mayo o con ganas?
Sí, yo creo que sí que necesitamos un refuerzo ahí, porque las campañas han sido, la del año pasado fue larga, necesitamos a mucha gente y este año parece que vamos por el mismo derrotero, entonces creo que todo lo que venga es bueno.
Bueno, al final hay jugadores como Flecky, como Álvaro Fernández o como Marco Lora que están también resolviendo parte de los partidos, ¿no? En el derbi tres ensayos no sirvieron para ganar, gracias, como bien has dicho, al acierto de Sancaz en la apertura Chamizo, pero todavía hay jugadores de la casa que pueden dar, que dicen mucho, ¿no?, en cada partido.
Sí, Marco Lora el año pasado también hizo una buena temporada, cada vez que salía al campo.
Estuvo lesionado al principio, ¿no?, de temporada, Marco, si no me equivoco, si mal no recuerdo, ¿no? Tuvo algo tocado, sí, creo que sí.
Arrastra problemas de espalda durante la temporada pasada y ya está. Entonces, cada vez que sale al campo, cada vez que se le necesita, rinde. Flecky este año ha empezado la pretemporada, ha podido hacer la pretemporada y está muy bien. Es una apertura muy buena, tiene muy buen pie y tiene visión de juego. Entonces, todo lo que se pueda sacar de casa, bienvenido sea y muy contentos estamos.
Uh-huh. El otro día tuvo papel complicado, ¿no?, que era un poco sustituir a Gas en la primera parte en la UAS Marcos Ende y cumplió con creces, ¿no?
Lleva una pretemporada muy buena, muy muy buena. En los partidos de pretemporada lo ha hecho muy bien. Está confiado, tiene confianza en sí mismo y cada vez toma más control y más protagonismo. Esperemos que siga así.
Además tuvo la oportunidad de quitarse la espinita. El año pasado viajasteis a Vigo en las mismas situaciones, ¿no? Salía Flecky de apertura, sí, lo recuerdo perfectamente. Salía Flecky de apertura y Gas iba con molestias, iba también en el banquillo, en el 15 inicial, sí. Pues tuvo la oportunidad de quitarse la espinilla.
No me acuerdo, pero
se acuerda de todo, ¿eh?
Sí.
O sea,
lo estoy viendo.
Que se quite mejor la espinita que la espinilla.
La espinita.
La espinilla también, joder.
No, lo hizo muy bien, la verdad es que sí, controló la primera parte, luego a palos estuvo, me parece que impecable, y entonces, bueno, pues está tomando protagonismo, está confiado y habrá que darle minutos para que siga tomando confianza y más protagonismo.
Antes te preguntaba un poco, David, en la línea de los títulos, ¿cómo se gestiona un vestuario que lo ha ganado todo, Diego? Todo, a excepción de la Copa Ibérica, que lo hay que decir, pero a nivel nacional...
¿Qué va a ser este año?
A nivel nacional, absolutamente todo.
Te vuelvo a decir, yo creo que sobre todo tiene que ser los jugadores. Si un jugador no tiene hambre y no tiene ganas de seguir mejorando y de seguir consiguiendo títulos, debería plantearse seguir jugando. La mayoría quiere seguir, la mayoría tiene hambre de seguir mejorando, de seguir consiguiendo cada vez más cosas, y yo no yo no bajo el nivel, yo quiero seguir consiguiendo cosas.
Está claro que ganar siempre es positivo, pero también te merma un poco en el sentido de gente que hace las maletas, que se va, que considera que aquí, no sé si es una cuestión de haber cerrado un ciclo, piensas que si no se hubiese ganado todo, se hubiesen marchado igual, caso de Íñigo, de Francisco Blanco, de Pacote sobre todo. ¿Crees que al final ganar también supone un escaparate para que los jugadores sean llamados por otros equipos?
No, bueno, esto del rugby, por lo menos aquí en Valladolid y en España, es semiprofesional o amateur. Ya tenían una edad, todos andan en una horquilla de edad de 24 o 27 años. El rugby pasa a ser una cosa secundaria, tienen otras ambiciones a nivel de estudios, tienen otras ambiciones a nivel de carrera profesional, trabajo, y aquí no tenemos esas posibilidades que, por ejemplo, si queda Madrid. Uh-huh. Yo, si quiero estudiar un máster de Derecho Deportivo, aquí no lo puedo hacer. Si quiero estudiar para ser controlador horario, aquí no lo puedo hacer. Si quiero buscar más posibilidades de trabajo, pues en Madrid tengo más posibilidades de trabajo. Al final, eso no lo puedes controlar y no puedes retener a una persona a beneficio propio cuando ellos tienen otras cosas y es su vida.
Sí, sí, sí. Yo estoy contigo. Lo que pasa es que la presión para vosotros se mantiene, ¿no? Yo creo que al final esto muchas veces el entorno, la afición, no es consciente de todas estas situaciones y...
No, hombre, a mí encantado que se hubiesen quedado, la verdad. Yo más encantado que yo, ninguno, a nivel profesional o como entrenador. Pero a nivel de amistad y de amigos o colegas o con los que tienes buena relación... creo que era la salida que tenían que tomar. Si tiene la posibilidad, gracias a la temporada y gracias al trabajo que han hecho aquí, de poder ir a Madrid a estudiar lo que quieren, a trabajar de lo que quieren, pues bienvenido sea. Es que no se lo puede retener. Aquí no tienen sueldos millonarios ni y al final esto es pan para hoy, hombre para mañana. Lo primero creo que son sus estudios y su trabajo. Luego, pues si podría ser el rugby, pues perfecto.
David.
Bueno, pues la verdad es que ahora analizaremos el partido del conjunto chamizo, del otro equipo vallisoletano. ¿Cómo les viste tú en el derbi, mister?
¿Me hablas del de sí. Quesos o del Chami?
Del Chami, antes del Chami. Hemos hablado
pues
del
Quesos. Mira, han tenido un acierto este año, que es la apertura que han fichado, que me parece que da un salto de calidad muy grande al equipo, y luego muy ordenado defensivamente. Entonces lo habéis comentado aquí, o sea, un equipo ordenado defensivamente que hace pocos goles de castigo y que fuerza al equipo contrario fallos, con una apertura que encima es buen pateador, pues es un seguro. Es cada vez que metes la pata son 3 puntos. Creas más incertidumbre, creas más nervios y creas más errores. Entonces yo creo que les va a funcionar muy bien este año ese sistema. Hay que verles fuera de casa también, porque el año pasado el problema que tuvo el Salvador es que fuera de casa bajaba un poquito, bajaba un peldaño, sí, y perdió demasiados partidos, luego remontó, pero perdió demasiados partidos. Entonces es un poquito a la expectativa de qué van a hacer fuera de casa.
Ahora hablaremos de ese partido, y para cerrar ya el partido del Braque en Tierras Viguesas, próxima jornada en casa, Ordicia, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Partido, la verdad es que quizás algo más tranquilo, porque la trayectoria de los dos últimos años de Ordicia, aunque siempre peligrosa, muy acompañada siempre por su afición, pero quizás un partido un poco más tranquilo, ¿no?
No creo que haya partido tranquilo y a nosotros nos falta mucho trabajo y mucho por hacer, entonces creo que ahí se igualan las cosas. Si me dices igual el partido de la segunda vuelta del año pasado, pues sí, te digo que sí que estaba más tranquilo. Ahora no, ahora pues nos queda por trabajar, nos queda por hacer, y me parece que Ordicia pues no viene tampoco muy bien y querrá resartirse de las dos jornadas anteriores.
Bueno, veremos, eso será este fin de semana. Chus, si quieres nos metemos con el partido del domingo, el partido de... para mí, que era el partido de la jornada, esta segunda jornada de División de Honor entre el Hermi El Salvador y el Vasco Independiente de Santander.
Victoria para el Chami, ¿no? No sé si se esperaba más de Independiente Vasco. El otro día pasaba su entrenador por los micrófonos de Directo Marca Valladolid y nos explicaba un poco que, bueno, que ellos están... Comparaba la situación de Independiente Vasco a la situación del Braquesos entre Pinares, ¿no? Muchas caras nuevas, todavía conjuntándose, y un inicio de liga que para ellos es un poquito más incertidumbre y sí que le daba ventaja en este sentido al Hermi El Salvador, que decía que estaba, pues bueno, más rodado y más en la línea continuista de la temporada pasada, ¿no? Al final, no sé, estabas tú has podido ver el partido, yo os seguí por emisiones, José Carlos también estaba allí. No sé qué os pareció el partido y si os decepcionó Independiente Vasco, que bueno, hasta hace unas semanas todo el mundo, cuando hablabas de favoritos, evidentemente se metía al BRAC, también al Hermi, pero todo el mundo parecía que decía, este año Vasco sí que va a sumar algo o a levantar un cetro.
Yo es la primera vez que veo esta temporada al Vasco Independiente. Sí que es verdad que de los rumores o las críticas que había escuchado del partido de pretemporada frente al Chami es que era un equipo intratable, o sea que tenía una calidad impresionante y que iba a arrasar en División de Honor, o eso se decía en los mentideros del rugby en Valladolid, de la gente que presenció el partido amistoso. Pero bueno, yo creo que el Vasco el domingo se dejó comer la tostada. Creo que el Chami se ha vuelto en esta temporada, en los dos partidos que le he visto, se ha convertido en un profesional de aprovechar todas y cada una de las facetas que tiene un partido. Es un equipo que sin marcar ensayos está consiguiendo ganar los partidos y está consiguiendo meter mucha presión al contrario y le hace cometer muchísimos errores y muchas indisciplinas. El Vasco salió que parecía que se iba a comer el partido, que lo iba a sentenciar en la primera parte, y le duró 10 minutos. Y luego el Chami empezó a presionar, empezó a subir muy rápido a la defensa y ellos empezaron a cometer errores y al final cometieron tantos errores que no tuvo necesidad de marcar un ensayo. Con transformar los castigos que cometieron fue suficiente para ganarles el partido.
Fíjate, Chus, que en la previa, el viernes en Directo Marca Valladolid por la mañana, hablábamos con Chucho, con Tristán Mozimán, y una de las cosas que le preguntábamos es si este año habían trabajado el tema de ser un equipo campeón, del estar arriba y tal, y yo creo que todavía eso no lo controlan, no lo gestionan, porque quieras que no, el tener esa presión de ser favorito al final te puede, y tuvo muchos nervios el conjunto.
Mira, si te parece, vamos a recuperar un sonido del pasado viernes de Chucho Mozimán. Decía, se le preguntaba si su equipo esta temporada era candidato y a quién veía junto con ellos fuertes arriba.
¿Favoritos, pero desde luego sí candidatos?
Sí, obviamente lo tenemos que asumir porque nuestra planificación está armada para ser un equipo competitivo y que esté peleando arriba en todas las competiciones. Entonces no podemos negar, digamos, esa situación. Nos gusta pelear arriba, nos gusta pelear con los mejores y con los equipos más históricos del rugby español y hay que asumir esa condición.
Bueno, pues eso era lo que decía Mozimán. La condición la asumen. De momento, el otro día, en este sentido, decepcionaron y bastante.
Muchísimo nerviosismo, muchos errores. Nada que ver con el partido pretemporada. En el partido pretemporada vimos un equipo muy conjuntado, un equipo más equilibrado al del año pasado, donde tenía muchísima más delantera, tenía unas primeras líneas de mucho peso. En verdad, Diego, era muy difícil enfrentarse en melee a ellos.
Yo lo que he visto de este año ha sido el partido amistoso que jugó contra El Salvador, y yo creo que habían ganado en dinamismo. Tenía una tercera línea que es mucho mejor que la que tenían el año pasado. En tres cuartos yo les he visto más armados y, hombre, me ha sorprendido el partido, pero también es cierto que juegan en Pepe Rojo contra El Salvador, que es un equipo muy organizado, que está ya muy rodado porque no tiene casi cambios respecto al año pasado, y entonces, hombre, tampoco me sorprende tanto la victoria de Salvador. Es de esperar en casa El Salvador que gane casi todos los partidos, por no decir todos. Entonces, bueno, pues tampoco creo que haya que darle más vuelta de hoja. Yo creo que el Vasco tiene buen equipo. Se irán acoplando, se irá rodando y será peligroso, será muy peligroso.
Bueno, habrá que ir viendo, y aunque la primera jornada era visitante, pero jugaba en Pepe Rojo, con lo cual pues creo que no cuenta tanto, pero habrá que ver ese próximo partido fuera, a ver cómo lo enfrentan, cómo luchan contra ellos. Si no me equivoco, es San Boy para el conjunto chamizo, o sea que no es el Valdiraleu para nada un campo fácil.
No, bueno, y San Boyan ha empezado muy muy fuerte, ¿no? Es otro equipo al que catalogan como...
Sí, como uno de los favoritos y sí. Los resultados lo acompañan.
Hay muchos,
¿no?
Esta temporada la verdad es que yo creo que nadie se atreve a mojarse claramente, pero bueno, porque se habla de Brac, se habla de El Salvador, se habla de Vasco, se habla de Cisneros y se habla de San Boyan, ¿no? Sobre todo.
Sí, pero al final yo creo que hay una cosa y es muy importante, y es si con el permiso de Diego, que es el que compite en División de Honor, creo que las primeros puestos, sobre todo el primero y el segundo, lo dan los bonos. Y al final lo dan los bonus, y el San Boy es un equipo que está ganando esos bonus
y Cisneros
es un equipo que está ganando esos bonus. Para ganar esta competición, para quedar primero y segundo, hay que marcar ensayos y sacar bonus donde puedas, tanto cuando ganas como cuando pierdes, que es muchas veces paradójico, pero es así. Y el San Boy, la verdad es que creo que la incorporación así más sonada es Chipman, ¿no? El segunda línea de Ordizia, que creo que es el que juega ahora con ellos, australiano, creo que es de nacionalidad, que es enorme, y bueno, ha conseguido mantener a Fatauli y a sus grandes jugadores ahí en las filas.
Me corrige, el próximo partido del Chami es Fútbol Club Barcelona, no San Boy.
Es totalmente diferente.
Fútbol Club Barcelona. así que vamos.
Bueno, al final todos van a tener que jugar contra todos. O sea, Regino, ¿tienes controlados un poco los equipos de División de Honor?
Sí. Además, esto es cíclico y todo se repite. O sea, yo, el Vasco es un déjà vu de lo que era el Guernica hace 2 años, para mí, Entonces,
O la Vila hace tres.
Entonces esto puede terminar pues parecido a lo que terminó la Vila y lo que terminó Guernica,
bueno,
con la historia.
Yo tengo más confianza.
Si funciona y ganas, todo va a ir bien. Pero si tiene tropiezos, es complicado. Y esto no quiero que suene como este tío está. Pero yo soy de la filosofía de que más de 4 argentinos en un equipo que no sea los Pumas es un problema.
Sí.
Es un problema. Y lo digo porque lo ha vivido El Salvador, lo ha vivido, yo creo que ha vivido el queso de esas situaciones, lo han vivido 2 equipos. Y mientras todo va bien, pues es estupendo. Pero cuando empieza a ir mal.
Pero la temporada pasada, de todas formas, no les castigó mucho esto, ¿no? A mí David me lo dijo durante toda la temporada, ¿no? Me acuerdo yo que, estando Independiente Vasco ya fuerte en noviembre, diciembre, me decía David, espérate a ver al regreso de Navidad, a ver cuántos vuelven. Al final, bueno, se mantuvieron ahí en la pelea, ¿no?
Sí,
y,
si vas de campeón,
y en semis en Liga, de hecho, estuvieron a punto de dar un susto en Pepe Rojo.
Sí, cuando se ve un equipo ganador es cuando le viene maldad. Por ejemplo, el año pasado el Quesos tuvo un problema muy gordo con el tema de las lesiones y aguantó ese problema. Eso es un equipo campeón, el que es capaz de aguantar.
Tenía un fondo de armario.
Pero tienes que aguantar y acoplar el fondo de armario a lo que se te está estropeando.
Pero es que Vasco no lo tiene.
Pues a eso me refiero, lo que es un equipo campeón. Para mí, el equipo que puede competir contra Quesos o contra Chami, que sería la final que me encantaría de nuevo. Y esta vez que ganas el Chami, porque soy un poco chamito, ¿para qué os voy a engañar? No, pero bueno, pero me gustaría que fueses a la final.
No te preocupes, pero en esta mesa hay 3-2, ¿eh?
Sí. Pero el tapado para mí es San Boy. Este año quizás San Boy le he visto muy fuerte y me da la sensación de que va a dar muchas sorpresas. Ahí estaban hablando de Vasco, pero yo creo que San Boy está ya agazapado.
Tampoco considero que vaya de tapado, lo que pasa que bueno, que en esto del mundo del rugby es lo que digo yo, las primeras vueltas son como explorar la selva, ¿no? No sabes lo que te vas a encontrar en ningún sitio, porque como no, prácticamente no fluye la información de los equipos y tal, no es un deporte que tengas información de todos los equipos de manera actualizada, pues bueno, yo creo que el San Boy ha hecho su trabajo, se ha reforzado. El año pasado pasó una primera vuelta agónica, tuvo que fichar, bueno, incorporó fichajes en enero, y si apuran un poco más las cuentas, bajan para abajo en vez de entrar en playoff, que tampoco entraron, ¿no? Si no recuerdo mal.
Pero por poco, ¿no?
Le faltó una jornada o dos.
Sí, de hecho todo el mundo comentaba, si se llegan a meter, podían haber dado algo de guerra.
¿sabes? Pero, bueno, yo creo que el Samboy hay que verlo, que de aquí creo que no hemos tenido la posibilidad de verle a nadie.
Yo por lo menos
no lo he visto.
Está bien. Tiene un buen entrenador, tiene buenos jugadores. Yo creo que el año pasado les pasó la factura a la primera vuelta, pero si mantienen el bloque, que es lo que han hecho, mantener el bloque del año pasado de la segunda vuelta, más una incorporación como Nilo Aro y como Chitman, es un equipo muy duro y sobre todo en su casa. Entonces, tampoco creo que vaya de tapado. Y el año pasado ya pensaba que el Samboy al principio de temporada iba a estar ahí. Bueno, pues es una sorpresa que no haya llegado a estar ahí, uh-huh. Pero este año no creo que sea tapado para ninguno.
Bueno, hemos empezado hablando del partido del Hermi El Salvador frente a Vasco. Nos hemos centrado en Vasco, nos hemos desviado dirección Cataluña, sí, y hemos terminado hablando de la Samboyana.
Vamos a
cerrar ese partido del Chami, que acabó con victoria gracias a los golpes de castigo de Sam Katz. Estas eran las palabras de Juan Carlos Pérez del Bocas al término del encuentro.
2-2 y contra, yo creo que unos buenísimos rivales, de los que van a estar arriba casi seguro, y además con hoy sobre todo un partido impresionante. Yo creo que un partido de los que van a ser semifinales o finales, ¿eh? Porque eso es muy duro en defensa, sin dar un metro a nadie, con una lucha muy bonita en la melee y en la touch. Yo creo que hoy el partido es sensacional y nosotros, bueno, hemos hecho un buen partido, hemos sacado producto de sus golpes de disciplina y hemos ganado el partido, así que contentísimo. Sí, sobre todo nuestra defensa ha funcionado y ha funcionado muy bien nuestra melee. Teníamos miedo a su melee, hemos trabajado mucho esta semana para contrarrestarle, pero no solo lo hemos contrarrestado, sino que yo creo que nos hemos impuesto y el trabajo de los delanteros ha sido muy bueno. Y atrás no les hemos dado balones fáciles para sus contraataques, quizá un par de ellos en la primera parte, pero luego lo hemos sabido llevar. Así que para mí, nada, los chavales, fenomenal, creciendo, y ahora tenemos que ir afuera de casa, que es lo que es nuestra deuda. El año pasado hemos ganado al final partidos, pero tenemos que ir a Barcelona a ganar. Está claro que este año tenemos más arma con eso. Sam tiene unos porcentajes muy, muy buenos y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar. Va a condicionar, en cuanto los equipos sepan cómo es Sam Katz, pues la condición de que no van a hacer tantos golpes y podremos jugar mucho más libres. Pero hoy cada rack era una lucha, era una batalla y ha sido, yo creo, un partido precioso. No ha tenido balones buenos y su línea no ha podido conectar, ¿no? No ha tenido casi balones y yo creo que, bueno, sus dos centros son muy buenos, pero al final les utilizan tanto que Jacobo o Alberto Díaz no han tocado la pelota, ¿no? Yo creo que atrás tienen más peligro, pero era su planteamiento y nosotros hemos sabido, yo creo que muy bien contrarrestarle. Yo creo que hemos estado muy, muy ordenados en defensa. Yo estoy muy contento porque la defensa ha mejorado del derbi muchísimo. Un poco de ello, más que torpes, yo creo que han dudado, han tenido una duda y en el remate final, en el pase final, no hay que dudar. Hay que saber hacerle y ya está, estar confiado de que tu compañero va a reaccionar, pero la tres cuartos me ha gustado, sobre todo en defensa. Johnny Thomas está muy bien. Lo que tienen enfrente es de lo mejor que va a haber en la liga, sobre todo sus centros, y han estado muy, muy bien. Pero es verdad que todavía hemos podido meter algún ensayo y el último pase ha faltado, pero bueno, llegará. Bueno, yo creo que ha sufrido ellos más que nosotros, ¿no? Yo creo que hemos empujado, hemos dominado, hasta teníamos salidas de 8 buenas con Yomamea. Yo creo, estoy muy contento. Tienen, bueno, el número 3 de ellos es un pilín internacional, tienen una melee muy, muy potente y nosotros hemos sabido estar en la melee. Me ha gustado mucho. Yo siempre me centro en mi equipo y yo creo que nuestro equipo está muy bien y hoy hemos presentado lo que va a ser nuestro juego, una defensa muy, muy férrea y luego un ataque. Bueno, si cometen golpes vamos a meter 3 puntos y si no vamos a intentar jugar, pero yo creo que Vasco va a estar arriba y va a ser muy difícil ganarle, así que yo creo que hay que darle valor a lo que han hecho los chicos porque han estado muy bien y yo creo que hay que darle el valor que se tiene. Ellos no han podido jugar porque la presión nuestra ha sido muy, muy buena en defensa.
Satisfecho Juan Carlos Pérez.
Sí, y ojo que el Vasco todavía tenía alguna baja en Todd Skinny, yo creo que ha sido muy importante en la pasada temporada para el conjunto de los Bisontes, y bueno, y Carrión, un internacional con España que estaba con el Seven y quizás le da también un plus a esa línea del conjunto santanderino. Pero vamos, justo merecedor del partido, José Carlos, sin duda el Hermi El Salvador, ¿no?
Sí, como te decía antes, creo que el Chami sabe cuáles son sus características y sobre todo sus posibilidades y las aprovecha en todo momento y en todo momento está metido en el partido, pase lo que pase alrededor. Y al Vasco ayer le comieron los nervios. El Pilier, el número 3 internacional, comete un error en medio del campo, un castigo infantil les permite ponerse a 9 puntos, a más ya de una jugada completa, que fue donde se acabó el partido, y no tenían opciones ya de remar, habían estado enganchados al partido todos los 80 minutos, pero desde ese momento como que ya perdieron todas las expectativas de poder ponerse por delante, y el Chami lo aprovechó.
Bueno, antes de cambiar de tercio, si te parece, repasamos resto de resultados, más allá de los partidos de Queseros y Chamizos, y contamos cómo queda la clasificación tras dos jornadas.
Bueno, pues el Ampor dice que parece que está haciendo las cosas bien a principio de temporada. El otro día peleó duro contra el Pozuelo, contra el CRC, y ganó en Altamira al Vizcaya Guernica en ese duelo vasco por 39-20. La Unión Esportiva Samboyana hizo valer el Valdiria Leu y venció al CRC Pozuelo por 29-13. El Guecho Artea en casa ganó al Fútbol Club Barcelona por 26-23. Se le atraganta al comienzo de Barcelona a los recién ascendidos. Y el Cisneros, que se impuso en casa, lo pudimos ver por emisiones deportivas, al Hernani por 40-15. Y ahora veremos, porque la verdad es que Hernani lo va a pasar mal esta temporada.
Bueno, vamos a añadir una sexta voz, si te parece, para que haga también un poquito de análisis de lo que han sido estas dos primeras jornadas, de lo que prevé sean las siguientes. Y bueno, pues uno de los periodistas que más sigue de cerca la División de Honor del rugby español. José Manuel Ibáñez, Pepe Ibáñez, Revista 22. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Muchas gracias por estar con nosotros. Todo en orden. Aquí estamos hablando y mucho de rugby en nuestro casi estrenado programa en Zona de Marca, aquí en el Cocomo Sports Bar en la calle Barbecho de Pucela. A ver si un día te acercas y lo conoces, aunque tú eres más de venir en domingo, en fin de semana, directamente a Pepe Rojo, cuando vienes a Valladolid.
Tertulia presencial hay que hacer, sí.
Cuando quieras te invitamos. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué te han parecido estas dos primeras jornadas? Haznos una pincelada.
La verdad que gratamente sorprendido, ¿no? Me está gustando mucho la igualdad que hay en la liga. Empezando en la primera jornada a ver a Ordizia caer contra el Baby CRC, que hemos bautizado por esa juventud insultante de los de Pozuelo. Ver cómo Cisneros ganó en Barcelona con una gran primera parte y una mala segunda parte, en la que el Barça casi da la vuelta a un partido que teníamos controlado. El derbi de allí de Valladolid, que bueno, estuvo muy igualado, muy disputado. Está todo muy igualado, ¿no? Quizá solo la Samboyana, con esa victoria contundente fuera y doblegando al CRC en casa, parece ser que está un poquito por encima, pero yo creo que es muy pronto todavía para hacernos una idea clara de lo que realmente puede pasar en esta división de honor. Yo creo que durante toda la temporada el factor campo va a ser fundamental. Todos los equipos se van a ganar a todos. Sacar puntos fuera de casa va a ser muy complicado. Y nos deja una liga abierta, que a fin y al cabo en los últimos años teníamos una pelea cara a cara entre dos, tres contendientes, pero no teníamos el aliciente pues de que haya cinco o seis candidatos al título.
Bueno, el otro día pudiste ver en el central a Hernani y quizás pueda pasarlo bastante mal el conjunto vasco, ¿no?, esta temporada.
Sí, puede que Hernani tenga a priori una plantilla corta y bueno, ya sabemos la política del club, gente de la casa, no han llegado nuevos jugadores de categorías inferiores, que es de donde se nutren y de las zonas próximas a la localidad. Y puede ser que Hernani, pero si te fijas, Hernani el año pasado fue de menos a más.
Sí, también.
Y Jorge Núa todavía no está recuperado, que pasó por el quirófano este verano para arreglar uno de sus hombros, y hay que ver cuando Igor entre en el equipo, que siempre desde la batuta del 9 le da un ritmo y una forma de jugar diferente a los de Hernani, ¿no? Entonces, es muy pronto. Vigo también ha perdido los dos partidos primeros, pero tiene una sensación distinta, ¿no?, de que es capaz de competir ya no solo en los primeros instantes de los partidos, sino durante los 80 minutos, incluso de poner contra las cuerdas a Guernica y a Brac. Entonces, sí, yo lo veo muy abierto. El CRC pues le ganó a Ordizia, pero es un equipo con gente muy, muy joven. El otro día debutaban primeras líneas con apenas 18 años. Entonces, la competición es larga y creo que empezar a poner etiquetas es demasiado pronto.
Bueno, Pepe, estamos aquí en el, como decía Chus, en el Kokomo Sport Bar, en la calle Barbecho, en Valladolid, y nos acompañan José Carlos Crespo, Diego Merino y Regino Franco, entrenador del Rugby Arroyo, y estábamos comentando con ellos, también si les quieres hacer alguna pregunta, por supuesto, tienes abierto el micrófono, que quizás también la clave de esta liga es conseguir los bonus, que han sido tan decisivos en las anteriores, y que quizás en esta lo van a ser más, ¿no?, esos bonus ofensivos.
Sí, es fundamental, o sea, si pierdes, al menos intenta sumar bonus defensivo y bonus ofensivo. Al final, yo creo que la lucha de playoffs, incluso para meterte ahí arriba, puede estar en uno o dos puntos, y como decía antes, veo todo muy igualado. Luego hay que ver también cómo los equipos pues pueden evolucionar, ¿no? Durante la primera vuelta puede haber incorporaciones de un equipo que ahora puede ser un poquito más flojo y coge dos refuerzos allá por noviembre, diciembre, y pega un salto de calidad importante. Entonces, estamos empezando a andar. No sé qué opinará Merino y los demás, pero creo que es muy pronto todavía para sacar conclusiones del potencial de todos los equipos.
El otro día preguntábamos, ¿favoritos? Regino, ¿cuál es tu favorito para la Liga?
Yo, con el corazón del Chami, con el corazón del Chami.
Con la cabeza ha dicho Samboyana.
Con la cabeza, sí. La Samboyana.
¿Merino?
Nosotros. No es fácil pregunta.
Bueno, eso preguntábamos el otro día. La verdad que hay para todos los colores, Chus, yo creo, favoritos de todo tipo.
Sí, no, evidentemente lo que decíamos, ¿no? Que la terna se amplía.
Y no lo hemos preguntado a Pepe. Pepe, ¿cuál es tu favorito?
Yo, para mí, el favorito es el campeón.
No estás haciendo la pelota a Merino, ¿no? Porque está aquí.
No es por hacerle la pelota, es que creo que es el equipo que mejor rugby ha hecho en los últimos tiempos y es el que tiene que demostrar que es el campeón. O sea, no quiero trasladar presión al bando quesero, pero tranquilo, creo que tranquilo. Lo tiene todo para seguir peleando por los metales.
Bueno, para despedirte, vende lo tuyo. Próximo número de Revista 22, estabais preparando la guía, ¿no?
Sí, ya está prácticamente en el horno. Como División de Honor y División de Honor de este año han empezado a la par, pues los clubes de División de Honor estamos un poquito menos preparados que los departamentos de comunicación de División de Honor A. Y bueno, nos quedan un par de clubes por recabar los datos y yo creo que para la primera semana de octubre ya tendremos ese número de octubre con toda la información de la temporada nacional e internacional.
Uh-huh. Os leemos. Pepe Ibáñez, Revista 22, un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen rugby.
Gracias. Bueno, siempre nos gusta tener más voces que las que forman parte de nuestra tertulia, entrevista, análisis aquí en el Kokomo Sports Bar. Y hoy le ha tocado a Pepe Ibáñez, compañero de la Revista 22. Más temas que queremos poner encima de la mesa, porque hoy nos hemos liado y mucho hablando de la División de Honor, pero queremos también tocar un poquito la División de Honor B, el torneo de rugby de Arroyo, que entre otras cosas para eso está Regino Franco con nosotros, y también el Seven con esa derrota de España ahí en los últimos instantes.
En la final, pero bueno. Resultado.
Por parte, si te parece, empezamos por la División de Honor B.
Pues en la División de Honor B, la verdad es que los resultados de este grupo A de División de Honor B, como decimos, es Aparejadores de Burgos 21, Uribe Aldea 17, Oviedo 40, Eibar 12, el Club de Rugby El Salvador B 20, Vera Vera 26, Cran La Coruña 21, Brac 20, Durango 31, Belenos 10 y Zarauz, 74, Vasco B 0. La verdad es que Durango y Vera Vera están manteniendo esas primeras dos posiciones con 10 puntos y derrota para el conjunto quesero, para ese Brac Quesos B que, bueno, se está estrenando, por decir así, en la máxima competición y que lo comentábamos el otro día, que es muy bueno, ¿no, Merino?, tener a un equipo en la segunda división. Eso le obliga a competir con nivel, ¿no?
Es un salto de calidad y es más competición para la gente joven y para los que tienen que dar el paso a División de Honor. Han perdido los dos partidos por un punto y creo que la senda de trabajo es buena y bueno, que al final les acompañará porque el juego también es bueno.
A nivel organizativo, ¿te gusta la reestructuración? Que está recibiendo, bueno, algunas críticas también. Hay gente que le gusta, otra gente que no.
A mí lo que me gusta es que nuestro equipo B tenga una competición de mayor nivel. Uh-huh. A mí eso sí que me gusta porque es lo que necesitan los chavales para dar el salto a División de Honor. antes me parecía que era un salto demasiado
un
grande.
Enorme.
Sí, un escalón
primera
muy grande.
Nacional a división
de pasar de primera nacional o de regional directamente a división de honor. Creo que es el camino y a mí, de, como entrenador de división de honor del BRAC, me gusta porque los chavales y la gente joven tienen una competición de nivel.
Que vosotros además tenéis claro que lo que queréis es que esa competición sea para gente joven, ¿no? Porque otra opción era que jugase gente ya curtida, pero es algo que está claro en el club.
Que puedan participar los jóvenes es importantísimo. Si necesitan el apoyo de gente más experimentada, también me parece bien. Hay en campos donde la experiencia también es un grado. Ir igual a jugar a Vera con gente que esté más curtida y que tenga ese grado de experiencia me parece también muy bueno, porque ir a llevar a los chicos allí a
la guerra, ¿no?
A la guerra.
A recibir una sopa, pues
bueno,
no me parece que sea.
Hablamos de dos derrotas y una por un punto en el CRAT del BRAC, que es entre Pinares B, y hablamos de una derrota del Chami en Valladolid por 20-26 frente al Vera Vera, pero aparte de ser derrotas, no son para ninguno de los dos equipos ningún resultado catastrófico. Yo creo que el CRAT es un desplazamiento duro en esa división de honor B, y perder de solo un punto allí para los chicos, sobre todo un equipo que el entramado es de gente joven, de gente que busca su salto a división de honor, no sé si en esta o en futuras temporadas, no creo que sea un mal resultado perder de uno en el CRAT, al igual que El Salvador perder solo de seis frente al Vera Vera.
Creo que lo importante no es el resultado, lo importante es el que tengan esa competitividad y esa competición. Luego creo que los resultados, yo vi el partido contra El Salvador B y sé que la primera parte del CRAD hicieron muy buen juego, entonces creo que al final los resultados vendrán, no creo que pase.
Hay mimbre ahí.
Sí, hay mimbre y no creo que pasen apuros. Tienen que venir equipos duros a jugar a casa. Creo que aquí se les va a complicar bastante a toda la gente que se tenga que desplazar. Lo mismo, el viaje a Coruña igual no es el más acertado en hacerlo en el día. Son ciertos aspectos. Se están encontrando con una competición nueva. Yo creo que el camino que se ha cogido es el acertado y creo que el grupo va a saber llevarlo bien ese camino.
Bueno, pues el BRAC noveno en la clasificación con esos dos partidos perdidos y dos puntos. El Hermil Salvador, El Salvador B, es sexto con un partido ganado y uno perdido con cinco puntos.
Regino, ¿tu opinión de esta división de honor B?
Hombre, de cara a los dos equipos, Salvador y Quesos, creo que les va a servir muchísimo para subir gente joven arriba, formada. Porque lo que pasaba hasta ahora es que el salto era muy grande y les costaba coger el ritmo. Entonces yo creo que esta competición con gente dura, con gente veterana que se van a encontrar y tal, les van a hacer crecer como jugadores muchísimo más rápido.
Bueno, y yo creo que nos debemos de centrar ya en el Arroyo un poco, que nos cuente deportivamente. El otro día tuvimos a Jesús David Rodríguez de la Fuente, el presi del Arroyo, y cuéntanos, Regino, porque la temporada pasada fue de 10, ¿no? Un equipo nuevo, con jugadores nuevos, por decirlo
así. Sí. Yo estoy muy contento con el grupo que tenemos. Por el trabajo que se ha hecho la temporada pasada, ha llegado gente nueva de muchos sitios, y porque les ha ilusionado el proyecto, y yo creo que hay sitio en Valladolid para un equipo más y para que gente que en un momento dado no sabe si seguir jugando, sepa que tiene un sitio donde puede jugar.
¿Pero cuál es el proyecto?
¿Qué? El proyecto es crear un club, crear una escuela de rugby en Arroyo, que haya muchos chavales y que dentro de unos años esos chavales se los quiera llevar el queso si El Salvador estupendamente, ¿no?
Sí, bueno, si sí pueden.
Porque crezca,
eso lo dices
porque
ahora, luego cuando se los lleven ya verás.
Déjale.
O si puede progresar el equipo.
No te tensiones aquí, no te tensiones.
Lo digo totalmente en broma. Lo digo porque a veces... Porque ahora
si te los quita el Chami no te importa tanto, ¿no? Si
no, no,
los...
me van a importar igual.
Igualmente.
me va a importar igual. Pero quiero decir que lo importante es que haya más... Yo personalmente lo que quiero es que haya más chavales jugando al rugby. Entonces, si se crea una escuela en Arroyo, si al final, el año pasado empezamos con 30 chavalillos, este año se ha hecho unas puertas abiertas, había 60 chicos probando a jugar a esto, y si va creciendo, tenemos un grupo senior muy grande, son 60 señores, desde 18 años hasta 42 años, o sea, es un...
¿Hasta horquilla. Cocineros?
Ah, sí, sí, bueno, tenemos, no, tenemos hasta famosos, ¿eh?
¿Eh? Me ha escrito antes, ¿eh? Me ha escrito, sí, siempre sí, le terminamos citando. Hoy hay que verle por la noche... Hoy hay que verle por la noche en Top Chef.
Llevando el nombre de Arroyo ahí en...
Además, creo que en el programa de hoy la va a liar. Creo
sí,
que
creo que sí, que la va a liar.
Creo que hoy tiene movida.
¿Va a aplacar a Chicote?
Pero me ha pedido que me porte bien contigo,
pero
¿eh? Me ha escrito antes.
Pero eso no se lo hemos enseñado en
Arroyo, ¿eh? Me ha escrito antes y me ha pedido que me ha dicho que eres un crack y que me portase bien contigo, que se tenía controlado que venías de visita.
Bueno, el hecho es que es un gran grupo, la gente está muy ilusionada, trabaja, o sea, es yo, que llevo muchos años en esto, estar acostumbrado, tener 40 señores entrenando, no lo tengo muy visto. Entonces, para mí es una gozada. O sea, tengo un problema de cómo reparto, cómo trabajo. Me está ayudando muchísimo Ángel Peinado, que es el segundo, y Víctor Villar, que es el tercero, para coger a la gente más nueva, que la trabaje con ellos, para que no pierda la ilusión, ¿eh? Y bueno, pues nosotros a lo nuestro.
Me gusta que me cuentes lo de los niños, ¿no? Sobre todo también porque es época, ¿no? Además ahora de empezar, de que la gente apunte a los chicos.
Claro.
En el club que sea, ¿no? En Arroyo, en El Quesos, en El Salvador, es época ahora y yo creo que el rugby es una muy buena elección. Es un deporte muy sano, padres que a veces, pues bueno, vienen de otros deportes y se sorprenden del ambiente que encuentran en el rugby. Y
hay algunos
y bueno,
que buscan hasta el casco.
Seguro que muchos padres ahora nos están escuchando, que todavía no tienen apuntados a nada a los niños y tienen que saber que el rugby en Valladolid es, no sé si la mejor elección, pero desde luego muy, muy buena y que no se van a arrepentir.
Yo creo que sí. O sea, en cualquier club de Valladolid pueden jugar y van a darse cuenta de otro tipo de otra manera de ver el deporte. Ya no va a ser un tema de voy a meter a mi niño a un deporte para ver si me retira, sino voy a meter a mi niño a un deporte donde va a crecer como persona.
Sí, sí, y donde él sea feliz
y donde, va a ser
y donde nosotros
feliz,
también y donde seamos, no, nos saque no, una sonrisa los fines de semana.
Bueno, pues la verdad es que ya poco nos queda. Comentamos, si quieres, el tema del Seven Chus.
Sí, del torneo no lo has preguntado mucho, pero bueno.
Bueno, ya lo ha comentado él, pero...
No, pregúntame, que me hace mucha ilusión.
Cuéntanoslo tú. ¿Qué equipos?
Ganamos al equipo, al Braxe, con Miguelón de entrenador, que me hace mucha ilusión porque ha sido compañero mío en Castilla y León, y le pude decir lo de tienes un equipillo, que me hacía mucha ilusión decírselo. Ganamos al Pontevedra, que vino aquí, un equipo rocoso de esos gallegos, con delantera grande, fuerte, y que movían bien el balón a la mano, y ganamos a Zamora, que era quizá el equipo más débil, pero muy bien, porque fuimos de menos a más, nos costó más al Quesos, tenían quesitis mis chicos, les dije, digo, quitaros ya la quesitis, ¿eh? Y bueno, estuvo muy bonito y muy entretenido el partido.
3-3 sin duda y, sí. Y seguir preparando todavía la regional, ¿no? Que comienza, si no me equivoco,
sí, empieza el día 4. Entonces nosotros al nuestro está todavía por ver, porque como se ha caído un equipo de la regional, sí. Zamora, está por ver si se mantienen los grupos de norte y sur o si hacen todos contra todos. Y ahí a la expectativa. Es complicado preparar una cosa cuando no lo sabes dos semanas antes qué va a pasar.
Y Castilla y León es una región muy complicada para ese tema.
Sí, es una extensión muy grande, entonces hay muchos equipos de Castilla y León que se van a las
provincias
limítrofes. Exactamente, en vez de estar en Castilla y León, y claro, es complicado, sí.
Bueno, pues que poco a poco vaya evolucionando el equipo y quizás hablemos de División de Norbert en unos años.
Eso espero.
Bueno, nos queda el Seven, ¿no? Nos queda hablar del Seven. Ya sabes que yo tengo mi guerra de meterme mucho con la selección española. Ibas a darme los morros, pero al final hizo Francia tararí que te vi, ¿no? Y ahí al límite.
Bueno, la verdad es que es para darte los morros y mucho, Chus. Porque España consiguió la clasificación antes de llegar a esa final contra Francia. Ya consiguió ser un equipo clasificado para las World Seven Series de Hong Kong y pelear ahí por ser un equipo que el siguiente año participe a nivel mundial como ya lo hacía hace 2 años. Y bueno, la verdad es que una fase de grupos donde primero perdió contra Rusia, pero se impuso a Portugal y por 2 veces, a Portugal, y en Rusia luego en cuartos de final, en Inglaterra, que era un equipo muy duro, pero venía con un equipo B, y la verdad es que eso quizás propició más que llegase a la final. Y fue contra Francia donde perdió, pero como decimos ya, con esos objetivos cumplidos y además participar en En las World Series. Efectivamente, en las series de Hong Kong, que es lo que marcará el futuro del conjunto español. Yo lo comentaba antes en una tertulia anterior, que la verdad es que sorprende la evolución que ha tenido el juego de Seven de un año para otro. Y le quería preguntar a Diego y a Regino también si siguen el Seven, que muchas veces los que siguen el 15 no siguen el Seven o no les gusta tanto, si han visto esa evolución del juego.
A mí sí que me gusta el Seven y me parece que es una opción muy buena para promocionar el rugby en España y la verdad, lo único que no me gusta del Seven es que no tengan concentración permanente como tenían antes. Con concentración permanente, por lo menos yo como entrenador, sea lo que me tengo, sé que igual no cuento con un jugador para toda la temporada y no tengo que estar haciendo
cábalas todos los fines de semana
o tener jugadores lesionados por la selección. Entonces, bueno, pues a mí sí que me gustaría que hubiese una concentración permanente, que participase en el próximo año en las series mundiales, que consiguiese la plaza si puede ser para los Juegos Olímpicos. Me parece un deporte muy bonito y muy vistoso y que está muy bien. Yo no tengo ningún problema con el Seven, me gusta, lo veo cuando puedo. El caso es ese, que a mí como entrenador personalmente me molesta el hecho de que me quiten a jugadores con los que contaba, que tenga que hacer cabalas y que
la
luego...
La primera jornada, sí, Alex Müller, que ha vuelto lesionado, ¿no?
Ya ha vuelto lesionado. Este fin de semana no puedo contar con Pablo Gil porque se va a Kenia y... Pues recemos y esperemos que no vuelva lesionado y que pueda contar con él. El año pasado, pues... con Adán al final me parece que pude contar 13 partidos. Me gustaría haber contado más con él, porque además luego viene de las concentraciones y aquí hay que tratarle, cuidarle y recuperarle para que juegue un partido y para que vuelva a ir al 100% otra vez a la siguiente concentración. Y al final, pues en los clubes se trata bien a los jugadores para que luego puedan participar en estos torneos y para que ellos les puedan sacar el máximo provecho. Entonces, bueno, pues creo que eso sí que habría que darle una vuelta de tuerca y mirarlo un poquito más detenidamente para ver cómo se pudiese solucionar.
Respecto a eso, Diego, te voy a decir una cosa y que yo me he dado cuenta, que es que la evolución de este equipo, de la familia que ha vuelto por fin al Seven español, la verdad es que es la vieja escuela los que están defendiendo, pero gran parte de ellos no compiten en División de Honor. Sempere no compite, Feijóo está en Vera Vera, Adam, Rolls... Ignacio Martín están en segunda división y es que lo que les lleva al final es que menos exigencia en competición y les pueden prepararse mejor para el Seven. Porque
pero bueno, pero también es el resumen o la conclusión de que es incompatible un club de división de honor con estar en la selección, que es lo que hay que cambiar.
Yo creo que es incompatible porque al final de los 15 puede haber 2-3 jugadores que puedan quizás asimilar luego el juego de Seven, porque estamos hablando de un juego mucho más rápido, más coordinado y se necesita una forma de física excelente.
Creo que se necesita... la forma física es diferente y la forma de ver las cosas es diferente.
Bueno, nosotros, al final es incompatible.
El año pasado se veía claramente Adam. Adam viene de Seven y busca menos el contacto. Es un tercera que busca menos el contacto. Físicamente cambian, porque están mucho más finos, mucho más preparados para lo que es el Seven.
Bueno, ahí,
nos queda un minuto y medio de programa, así que nada, breve opinión de José Carlos y de Regino.
No, apoyar un poco la teoría de Merino. Hace 2 años vimos cómo Glenn Ross disputó una final como centro en vez de como 8, de lo que le había cambiado la forma física.
Efectivamente.
Regino.
Bueno, yo es que a mí lo del Seven me parece muy bonito, va a ser olímpico, pero rugby no es.
Tú eres como Gordini, ¿no?
Si no, si no hay una delantera de 8 delanteros, no hay rugby. Es otra cosa. Está muy bonito, es muy vistoso, está muy bien para vender el rugby fuera, para el que no lo entiende, pero nada más. Y luego ya por último, respecto a lo que me decías del antiguo Seven, el nuevo Seven, hay una máxima que es que si una cosa funciona, no la toques. Uh-huh. Yo creo que entraron, empezaron a tocar y destrozaron el Seven. Eso yo es lo que pienso.
Bueno, las carteras están...
Ahí
están,
queda eso el maestro.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Merino, hemos venido a la puerta de tu casa, ¿eh? No te quejes. Así que...
Y te hemos tratado excelentemente, ¿o no?
No, sí, la verdad es que sí.
Gracias, Regino. Mucha suerte para Arroyo a todos los niveles. Gracias, José Carlos. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti, guapo.
Chus, fenomenal una vez más, ¿eh?
Mañana más. Directo Marca Valladolid por la mañana de 1 a 3, ya sabéis, desde nuestro estudio. Y por la tarde, tertulia futbolera en el Hotel La Vega. Gracias por estar ahí. Adiós, hasta mañana.
Son ya las 8 de la tarde, las 7, si nos escuchas desde Canarias. Puede que tu día no haya sido el mejor. Puede que el deporte hoy no te haya dado alegrías. Puede que tu delantero favorito fallara un gol a puerta vacía.